Y el día de hoy te voy a invitar para que vayas, me acompañes al libro de los Hebreos. Vamos a continuar en el libro de los Hebreos, vamos a terminar el capítulo 5 y vamos a brincar un poquito al capítulo 6. Vamos a estar leyendo a partir del verso 11 en el capítulo 5. Así que acompáñame allí, por favor. Vamos a leer y después oramos y entramos de lleno en la palabra. Ok, verso 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos esta mañana y venimos delante de ti necesitados, agradecidos, como lo decía Misael. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, tu provisión y el cuidado que tienes todos los días, Señor, de nosotros. Pero nuestra necesidad primaria, nuestra necesidad más importante eres tú, Señor. Y el día de hoy te pedimos para que tú hables a nuestro corazón. Señor, que cada persona que está aquí el día de hoy pueda experimentar, pueda escuchar tu voz. Que cada uno de los que estamos aquí pueda estar cierto de que tú has hablado, Señor, a través de tu palabra. Y esa es nuestra oración, Señor. Háblanos tú. Que sea tu Espíritu Santo hablando nuestro corazón. Que nos lleve, Señor, a caminar adelante hacia esta madurez que tú esperas de nosotros. Que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos, Señor, darte gloria con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos, que podamos mostrar que hay un Dios que cambia vidas, que transforma personas, que salva pecadores. Aunque nuestros pecados sean muchos, Señor, como cantamos, tu gracia es mayor y en eso descansamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? ¿Recuerdan la semana pasada cómo David nos habló acerca de todos los requisitos y todas las labores que llevaba a cabo un sacerdote, el sumo sacerdote específicamente? Y estuvimos viendo en el capítulo 5 cómo este trabajo, esta posición, no era algo que un hombre se autoproclamara sumo sacerdote, tenía que ser nombrado por Dios. Y nos dice el autor de Hebreos en el versículo 1 del capítulo 5 que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para, dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y nos daban las características, decía que este sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, y la razón era evidente: él mismo era un pecador. Todos los sacerdotes de la familia de Leví, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, al igual que todo el pueblo de Israel, necesitaba de un Salvador, necesitaba de alguien que perdonara sus pecados. Y dice que esa es la causa en el verso 3 por la cual debió ofrecer primero sacrificio por sí mismo, necesitaba pedir perdón por sus propios pecados antes de poder representar al pueblo delante de Dios. Y nos dice el verso 4 que esta era una honra, este era un honor que nadie se podía atribuir, sino que Dios mismo tenía que nombrarlo. Ahora, se nos habla, y en eso nos quedamos, que Jesús fue declarado por Dios como sumo sacerdote. Pero fue un sumo sacerdote particular porque Jesús no podía ser sacerdote según la ley porque él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de donde venían todos los sacerdotes. Así que Jesús fue nombrado sacerdote, sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Y vimos un poco acerca de este personaje del que no sabemos mucho, pero el autor de Hebreos, cuando está explicando estas cosas, mira a la congregación, piensa en ellos, y a partir del verso 11 hace un paréntesis. Y él comienza a hablar de un problema que veía en la iglesia. Y les dice en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. El autor, sabemos que más adelante, si tú ves en el capítulo 7, retoma el asunto de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, pero en el versículo 11 el autor se detiene y dice: hay un problema, tenemos un problema, porque entender que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es un asunto difícil para muchos de ustedes. Y es un asunto difícil no porque sea un tema esotérico, escondido, reservado solamente para ciertos iluminados. No es porque el tema sea difícil en sí mismo, no es porque tengan un problema intelectual en la iglesia a la que escribe, sino que el problema tiene que ver más bien con el corazón. El autor les dice: es difícil de explicar, este es el problema, es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. El problema no estaba en el asunto en sí mismo, no era el tema lo difícil, no era el coeficiente intelectual de la iglesia el problema. El problema, dice el autor de Hebreos, es que se han hecho tardos para oír. Ahora, es muy interesante porque la palabra que usa, que se traduce como tardos, es notros. Literalmente se han hecho holgazanes. Literalmente se han hecho flojos para oír. Y lo que está haciendo es que está enfatizando el hecho de que el autor no se siente inadecuado para explicar el tema, sino que ve la condición en la que están algunos de los creyentes en la iglesia. Algo pasó, algo sucedió en la iglesia que llegaron a este estado. El problema, básicamente, dice, ustedes se han vuelto perezosos. El problema es que ustedes han comenzado a hacer su oído flojo a la palabra de Dios. Y ese es el problema de manera general. Y entonces el autor les describe los síntomas. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué menciona que ellos están siendo flojos? Porque ve ciertos síntomas. Los describe a partir del verso 12. Pero quiero que veas algo. Este mismo término que usa aquí para referirse al estado en que estaban algunos en la iglesia, no está generalizando. Está hablando a la congregación, por eso menciona: se han vuelto perezosos. Hay algunos entre ustedes que se han vuelto perezosos. La misma palabra, más adelante en el capítulo 6, la va a volver a usar nuevamente para hacer una exhortación. En el capítulo 6, en el verso 11, dice allí: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan notros, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Acá dice: algunos de ustedes ya tienen su oído perezoso. Más adelante les dice: manténganse adelante, sean perseverantes, sigan trabajando, tengan el mismo entusiasmo, la misma solicitud hasta el fin, para que no se hagan perezosos. Y lo que está diciendo es que hay un riesgo en la vida cristiana, hay un riesgo entre los creyentes de que podemos comenzar a hacernos perezosos, que comenzamos a escuchar, o más bien a oír, pero no a escuchar. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús hablaba en parábolas y que Él decía que lo hacía para que oyendo no escucharan y viendo no vieran y su corazón no se convirtiera. Eso estaba basado en una palabra del profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, cuando el Señor pregunta a quién enviarán, Isaías dice, envíame a mí. Y Dios le advierte y le dice, te voy a mandar un pueblo que por causa de su idolatría va a ver, pero no va a comprender, va a escuchar, pero no va a entender. Y ese es el asunto. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que todos los creyentes tenemos un riesgo de hacernos flojos espiritualmente. Y otra vez, no tiene nada que ver con nuestra capacidad intelectual. El problema es moral, es un problema de nuestro corazón. Los síntomas que describe, ese es el problema. Algo sucedió aquí. Algo pasó con estos creyentes y la condición la describe en el verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El primer problema que describe aquí, el primer síntoma, es que no había crecimiento, es decir, no había madurez. Les dice, ustedes tienen mucho tiempo como cristianos. Es más, ustedes deberían ser maestros. Ahora, no está diciendo que literalmente todos esos creyentes tendrían que estar enseñando en un curso formal o pastoreando o desde detrás de un púlpito. Lo que está diciendo es que todos ellos tendrían ya o deberían tener ya la capacidad de enseñar a otros. Y sin embargo, dice, debiendo ser ya maestros, resulta, dice aquí, en el verso 12, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los, dice aquí, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Literalmente es el ABC de los oráculos de Dios, el ABC de la palabra de Dios. Y decíamos que algo sucedió porque en el verso 11 dice, por cuanto se han hecho tardos. No es que fueron tardos siempre, no es que siempre estuvieron en este estado, es algo que sucedió en el camino, algo que pasó después de que ellos recibieron al Señor, de que abrazaron la fe. Dice que comenzaron a hacerse perezosos y llegaron a ser tales que pasó el tiempo y se dejó de ver crecimiento. Y esta es una buena pregunta para nosotros el día de hoy, porque continuamente hablamos de estas cosas y continuamente yo pregunto si el día de hoy has crecido de tal manera que tú puedes voltear al año pasado y decir, ahora soy más maduro que el año pasado. Ahora en mi vida cristiana he avanzado de tal manera que volteo hacia atrás y veo mi progreso del año pasado a hoy. Y la pregunta es esa, ¿has crecido en el último año? ¿Estás hoy o tú te ves más maduro que hace 3 años? ¿Puedes ver tu progreso espiritual? ¿Sabes? En la conferencia de pastores el tema era precisamente cómo ser un buen ministro. Estuvo basado en 1 Timoteo en el capítulo 4. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Haz que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ahora, ciertamente Timoteo estaba allí como ministro, pero esto aplica para todo creyente. Todo cristiano está llamado a crecer. Todo creyente está llamado a madurar. Y el problema que veía el autor de la carta a los hebreos es que en la iglesia la gente se estaba comenzando a ser perezosa, holgazana espiritualmente hablando. Se han hecho lentos para escuchar. Y el primer síntoma es, no están caminando, no están progresando, no están creciendo, no están madurando. De hecho, el segundo síntoma es, tenemos que regresar al ABC, tenemos que regresar a las cosas básicas. Dice, por eso, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Necesitamos regresar y hablar otra vez de las cosas básicas? Porque algo pasó en el camino. El tercer síntoma es que tenían una dieta limitada. Dice ahí en el verso 12, y han llegado, dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, el autor enfatiza en el verso 13 qué significa eso. Dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Así que, hermanos, quiero que vean algo primero. Dios nos llama a que crezcamos. Es una expectativa que tiene. Es la expectativa que, como papás, si tú tienes hijos, tú también la tienes. Es decir, nacen tus niños, es muy bonito tener bebés, pues te acostumbras a cambiar pañales, a darles su biberón. Pero imagínate que llegas a la casa con tus hijos de 20 y tantos años, todos sentados en la mesa tomándose una mamila. ¿Qué pensarías? Algo está mal. ¿Por qué? Porque esperas que un niño, a medida que crece, se vaya desarrollando y vaya comportándose de una manera distinta. Estamos hablando de madurez. Lo mismo sucede en la vida cristiana. El Señor nos llama a que tengamos pigmeos espirituales. Él quiere que nacemos en el Evangelio y espera que nos desarrollemos y que crezcamos, que maduremos, que avancemos. Ese es un proceso natural, lo vemos en la creación, lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales, lo vemos en nosotros como personas, y espiritualmente Dios espera un desarrollo también. Sin embargo, y recuerda que aunque esta condición es universal, vamos a decir en términos de la iglesia, los hebreos no son los únicos que tenían este problema. El problema no se limita a cierta época de la iglesia o cierta época de la historia. En realidad aplica para nosotros el día de hoy. Pero había una condición que lo hacía más peligroso, particularmente en esta iglesia. Recuerda que estaban siendo perseguidos. La iglesia de los hebreos estaba siendo presionada desde afuera, donde estaban siendo amenazados, donde estaban padeciendo, y ellos entonces estaban en mucho más peligro de, al no crecer, abandonar la fe. Estaban siendo tentados a no involucrarse demasiado para no verse perseguidos, para no verse en peligro por causa de su fe. Ahora, yo no sé cuál sea la razón que el día de hoy, bueno, sí sé, no sé cuál sea específicamente la razón que cada uno tenga para decir por qué no ha crecido después de años, porque quizá tú tienes 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero lo que vemos aquí es que no es una cuestión de tiempo. Les dice aquí, algunos de ustedes ya deberían ser maestros, algunos de ustedes tendrían que estar enseñando a otros, y sin embargo, dice, tenemos que llevarlos otra vez al ABC, al kinder de la fe, para que escuchen otra vez los principios básicos, porque no han crecido. Es más, dicen, no solamente eso, tenemos que darles pura lechita. Y el autor sabía que este asunto de Jesús como sumo sacerdote, esta verdad de que ahora tenemos un intercesor que está representándonos delante de Dios, no era algo básico, era algo que requería entendimiento de los fundamentos de la fe. Y dice, no puedo explicarles esto como quisiera porque algunos de ustedes se han vuelto holgazanes en términos de su entendimiento. Así que básicamente dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, la palabra que usa básicamente es nepios. Nepio significa un infante, un bebé. Y dice, pues si tú no puedes hablar de estas cosas, si tú tienes problemas entendiendo la doctrina, es porque eres niño, es porque te falta comer una dieta más balanceada. Ahora que estuvimos allá, y pueden preguntarle a Jorge Durán o a Saúl o a David que estuvieron allí, el énfasis en cada predicación es enseñen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, lleven a la gente a que entienda la sana doctrina, porque no hay otra forma de crecer. Porque podemos darles leche, porque podemos pasar un buen tiempo en la iglesia, pero lo que Dios está esperando es que los cristianos crezcamos. No sé si tú recuerdes cuando vimos en Colosenses, y espero hallarlo, les digo a los predicadores que no hagan esto, pero lo estoy haciendo. Si vas a Colosenses, en el capítulo 1, si lo puedes poner por favor en la NTV, en el verso 28, quiero que veas el objetivo de Pablo cada vez que hablaba del Evangelio. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y la palabra perfectos básicamente es completos, maduros. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo mismo habla de que Dios ha dado a la iglesia regalos, dones, en personas. En personas, dice allí en el capítulo 4, Efesios, a partir del verso 11, bueno, a partir del verso 10, si lo pones en NTV, por favor. Dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia, verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, los siguientes regalos a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el punto para qué los dio? Dale el verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará hasta que, ¿quiénes? Todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Para qué? Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Si te fijas, no dice que es para un grupo de creyentes. Los cristianos especiales van a llegar a ser maduros y van a ir creciendo. No, dice todos. Todos los cristianos somos llamados a crecer. Todos los cristianos somos llamados a madurar. Todos los cristianos somos llamados a dejar de ser niños, inmaduros. Y esto es importante porque cuando habla aquí, y lo vamos a ver ahorita, no está hablando solamente de conocimiento, no está hablando de conceptos. Está hablando de conocimiento aplicado a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han platicado con un bebé? La verdad. ¿Qué le dices, Tony? ¿Onta bebé? ¿Qué le dices? ¿Gugu? ¿Data? ¿Qué hablas con él? No puedes hablar de asuntos muy complicados fuera de Google y Dada, ¿no? No te pueden responder en otros términos. ¿De qué hablas con tus hermanos en Cristo? ¿Abordas doctrina? ¿Hablas de Dios y sus implicaciones en tu vida? Porque eso exhibe, eso muestra también tu madurez. Tú no puedes hablar con un niño de asuntos serios. Todos somos llamados a madurar, todos somos llamados a crecer. Y la realidad es que yo no sé si te pasó a ti, pero yo sí recuerdo cómo cuando el Señor me toma, empecé a leer la Biblia como nunca la había leído. Empecé a subrayar mi Biblia como nunca la había subrayado. Empecé a querer conocerlo más. Ahora, siendo sinceros, puedo ver que quizá mi deseo el día de hoy no es el mismo que tenía al principio. Y yo no sé cuál sea tu experiencia, pero cuando recién descubrimos esta nueva relación, tendemos a buscar a Dios, a conocerlo más. Cuando empezamos a ver la palabra de Dios, empezamos a abrazarlo y a escarbar y a disfrutarla como no lo habíamos hecho. Y una de las cosas que yo lo he dicho antes, yo aquí, yo he mencionado que somos estudiantes de por vida. Yo les he dicho a los líderes, esto es de por vida y es una realidad. A medida que tú conoces más las Escrituras, a medida que tú conoces más a Dios, te das cuenta de que no sabemos nada. Y hay personas, hay cristianos que piensan que porque leyeron el Evangelio de Juan, ya no hay nada más que hacer. Algunos piensan que porque llevaron un curso de principios fundamentales, la vida cristiana ya se acabó, de aquí a que el Señor regrese es esperar nada más. Pero lo que vemos aquí es que es un proceso de por vida. Y una de las cosas que nos decían allí como pastores, como líderes, es si tú estás en algún momento en que piensas que no hay nada más que aprender, este es un lugar peligroso para que estés. Porque todos los días tú y yo estamos aprendiendo, porque todos los días el Señor nos está formando. Y lo que está diciendo aquí es, ¿sabes qué? No hay crecimiento, no hay madurez, necesitamos estar regresando continuamente a los principios básicos, solamente pueden tomar leche y la realidad es que son niños. Pero yo decía que hablando de esta infancia o de esta madurez, no solamente revela nuestro conocimiento, sino también nuestra aplicación de esos principios. El apóstol Pablo usa el mismo lenguaje cuando les escribe a los corintios en Primera de Corintios. Y mira de qué manera lo hace. Primera de Corintios en el capítulo 3. Dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? A ver, dice, no puedo hablarles de cosas profundas, de cosas más avanzadas, porque se portan como niños. No solamente beben pura leche, no solamente su dieta es muy limitada, sino que sus actitudes demuestran que son niños. Los niños, tú puedes explicarle todas las razones a un niño de por qué tiene que prestarle el juguete a otro niño. Pero por más que se lo expliques, el niño cuando le quites el juguete va a patalear, va a llorar, porque es niño. Y tú puedes encontrar cristianos de 40 años de vida cristiana que todavía patalean cuando le prestan el juguete al niño, que todavía no pueden entender lo que implica amar, perdonar, lo que implica ser un cristiano maduro, que todavía separan grupos como en la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... Y que tienen envidias y pelean con otros creyentes. ¿Por qué? Porque son niños. Y Pablo dice, ustedes están tomando solamente leche y se portan como niños. Dice, no puedo alimentarlos con alimento sólido porque todavía no lo pueden digerir. Así que familia, no nos confundamos. La vida cristiana, la madurez no se gana por los años. La madurez no es porque tienes toda tu vida en la iglesia. Tú puedes haber nacido en la iglesia y ser un niño a los 80 años, según la Biblia. Así que el autor ve estas situaciones y hace ese contraste y les dice, mira, si tú estás comiendo solamente leche, tienes un problema porque eso es solamente para los niños. Y si te fijas en el versículo 14 hace el contraste, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra que usa es teleios. Teleios básicamente significa completar algo. Y lo que dice es que los que comen alimento sólido son aquellos que están completos, aquellos que son maduros, aquellos que, mira lo que dice en el verso 14, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el discernimiento no viene por la teoría, viene por la práctica, por la aplicación, por el entendimiento de principios bíblicos correctamente aplicados en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes, un pastor, estábamos viendo a Timoteo, como Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, entrénate, prepárate para ser piadoso, porque si vas al gimnasio, el ejercicio físico, pues dice que aprovecha, pero para poco, nada más para esta vida. Por unos años puedes lucir tus músculos, irte a San Carlos sin camiseta y broncearte, pero dice, es limitado el aprovechamiento. Pero este pastor decía: miren, yo tengo una membresía en el gimnasio, para el gimnasio, dice, nunca voy, pero cuando pienso en el ejercicio que puedo hacer, me siento bien. Cuando pienso en todos esos aparatos que puedo usar, me siento bien. El asunto es que por más que piense y siga pagando la membresía, pues no va a haber ningún resultado. Y ese es el punto. Tú puedes ser lento para oír, sentarte cada semana en la silla, en la iglesia, escuchar al que la persona que está aquí enfrente, levantarte y pensar que por eso ya eres un cristiano maduro, porque durante 40 años has estado escuchando sermones. Pero lo que dice el autor es no, es por los que por el uso, porque se han ejercitado, ellos pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y no está hablando solamente en términos de malas acciones contra buenas acciones, está hablando incluso el entendimiento de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es la doctrina sana y lo que es la falsa enseñanza. Así que cuando hablamos de madurez familiar, no estamos hablando de entender conceptos solamente, estamos hablando de aplicar a nuestra vida, de practicar. Y no sé si alguno de ustedes de casualidad tenga en su casa una bicicleta estacionaria, o una banda para caminar, o pesas, que usualmente las bicicletas se convierten en percheros, ¿no? Cuelgas las toallas, cuelgas la ropa, la usas para todo menos para hacer ejercicio. Pero puedes decir, yo tengo una bicicleta estacionaria en la casa, no pago el gimnasio porque en la casa tengo equipo. ¿Qué esperas para usarlo? Ese es el punto. De nada sirve sentarnos y escuchar, dice el autor de Hebreos, si no estás aplicando, si no estás avanzando. Hemos hablado, familia, que si tú y yo no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Nadie se queda espiritualmente hablando en el mismo punto. ¿Sabes qué? No he avanzado en los últimos 10 años. Estoy en el mismo punto que hace 10 años. No, posiblemente estés 10 metros abajo de donde estaba 10 años atrás. Nadie se queda en el mismo lugar. Por eso el autor desde el principio nos ha dicho: presten más atención al mensaje, no sea que nos deslicemos. Pongan sus ojos en Jesús. Por eso más adelante el autor de Hebreos va a decir en el capítulo 12: por tanto, nosotros también, teniendo tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos somos llamados a correr, todos somos llamados a competir, todos somos llamados a crecer. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué sucede? Dice, mira, ustedes son niños y los niños no pueden comer carne. ¿Por qué? Verso 14, porque la carne, el alimento sólido, es para los que han crecido, es para los que son maduros, es para los que se han ejercitado, han aplicado, han puesto en práctica, y ellos pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es para aquellos que han trabajado en eso. Haz este contraste entonces entre los niños y los maduros. Pero me gusta porque el autor de Hebreos, como buen maestro, da la solución y dice en el verso 1 del capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos adelante, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Primero que nada, el autor de Hebreos se incluye entre los que requieren caminar. Él nos dice, pues, por tanto, holgazanes, ustedes empiecen a caminar. No. Él dice, ¿saben qué? Vamos juntos, caminemos hacia adelante. Ya tenemos los fundamentos, hemos escuchado de estas cosas, no nos vamos a atorar aquí. Un comentarista dice que los cimientos, los fundamentos, son para construir sobre ellos, no para vivir en ellos. Imagínate que vas a hacer una casa, tiras la cimentación y dices, con esto la hago, ¿para qué le voy a echar el segundo piso? ¿No? Ya con esto la hago, ya tengo lo más importante. Los fundamentos son importantes, pero para seguir construyendo. Porque hay cristianos que de repente dicen, no sé para qué les gusta meterse en esas broncas de doctrinas. Y, con que ames a Dios. Sí, amar a Dios es importante. Jesús resumió la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Pero el fundamento es para que edifique sobre él. Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 3 otra vez, 1 Corintios. Y Pablo precisamente les dice que sobre el fundamento cada uno tiene que construir, y la obra que cada uno construya va a ser evaluada por Dios al final del tiempo. Dice allí en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es el punto? Que ya está puesto el fundamento. Lo que tenemos que hacer es construir encima de él. Y lo que dice es, mira bien con qué estás construyendo. Si tú haces casa como los cochinitos, ¿no? Con palitos y heno, hojarasca, dice, se va a quemar. Pero si usas materiales preciosos como oro, como plata, como piedras preciosas, va a resistir la prueba. Así que, familia, el autor de Hebreos dice, ya tenemos el fundamento, vamos adelante, dejemos el biberón, crezcamos, maduremos. Y dice, no vamos a repasar, o más bien, no nos vamos a quedar en los rudimentos, y menciona algunos de esos rudimentos, algunos de esos principios. De hecho, los menciona en pares. Y aunque el texto es muy debatido, porque hay discusión en cuanto a qué se refiere exactamente, algunos piensan que lo dice desde una perspectiva judía, otros dicen que no, que se refiere básicamente a los elementos básicos de la fe cristiana. Me inclino personalmente para tomarlo en ese sentido. Lo que está diciendo aquí en el verso 1 dice, no vamos a ir otra vez, dice, al fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Estamos hablando básicamente de la conversión. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista en los evangelios? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús predicando en su ministerio? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que sabemos es que la fe y el arrepentimiento van de la mano. La conversión tiene lugar cuando nos arrepentimos y cuando nos volvemos a Dios. son las dos caras de la misma moneda, fe y arrepentimiento. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, no vamos a quedarnos en esto, porque este es un fundamento, este es el principio con el que todos arrancamos la vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron al Señor Jesús y pensaron, ya es la vida cristiana esto, ya, o sea, ya recibí a Jesús, ya soy salvo, me voy a ir al cielo, el Señor va a venir por mí y mientras tanto a disfrutar de la vida. Ahora sí, hay que disfrutar de la vida, pero este es el inicio de un viaje de por vida. Toda la vida vamos a estar caminando y Dios quiere ir afectando cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestro carácter, cada una de las maneras en que pensamos y decidimos por el Evangelio. Y eso es algo que tenemos que entender. El Evangelio debe afectar todo lo que somos. Y lo que vemos aquí entonces es, si tú ya te arrepentiste y tu confianza está puesta en Dios, está bien, eso es la base. Dice después en el versículo 1, dice, perdón, verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Habla de cómo arrancas, cómo la fe en Dios y el arrepentimiento, habla del bautismo, que Jesús cuando habla acerca de sus discípulos, la instrucción es clara, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo van a ser esos discípulos? Bueno, les van a predicar las buenas nuevas, los van a bautizar y les van a enseñar a que guarden todas estas cosas. Ahora, dice, esto es básico, si tú eres un discípulo de Jesús, te vas a bautizar, vas a entender lo que implica la venida del Espíritu Santo, no solamente el bautismo en agua, sino también el bautismo en el Espíritu Santo. Esa realidad de ser inmerso, de formar parte del cuerpo de Cristo, es un esencial de todo creyente. Y por último dice, vas a entender también, vas a ver que hay una resurrección, dice en el verso 2, dice la resurrección de los muertos y que hay un juicio. Son las cosas básicas, pero dice, si tú conoces esto, vamos adelante a lo que sigue. Vamos creciendo más allá de lo básico. Vamos creciendo más allá de lo esencial. Si ustedes se fijan, normalmente, tú puedes leer cuando vimos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, cuando las predicaciones, veíamos las predicaciones de Pedro, de Pablo, lo que decían es, crucificaron a Jesús. Jesús es el Mesías, el Señor lo resucitó y ahora todos hay que arrepentirse para perdón de pecados. Básicamente, Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15 dice, resume el Evangelio, si tú vas para allá en 1 Corintios 15 y da un resumen chiquito. Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son asuntos esenciales: arrepentimiento, bautismo, resurrección de muertos y juicio. Pero dice el autor de Hebreos, no nos quedemos allí. Caminemos, vamos adelante. De hecho dice, si regresas ahí, en el versículo 3, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y lo que está diciendo es, hermanos, vamos a crecer, no porque nosotros nos hayamos dispuesto solamente, es Dios el que nos mueve en esa dirección, es Dios el que da el crecimiento, es Él el que edifica. Pero lo hace, no lo hace a la fuerza. Dios no nos lleva arrastrando a la madurez. Nosotros caminamos y Dios nos provee de todos los medios de gracia para que tú y yo crezcamos. Por eso cantamos estas canciones. Ahorita que cantábamos y decíamos, mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Pero no es para que toda la vida estés cantando sin nomás fallando y sigo fallando, pero tu gracia es mayor. No. Es para que mientras caminemos no te desanimes, mientras tropiezas sepas que hay perdón de pecados, mientras vamos avanzando hacia la madurez y de repente caemos en un bache, caemos en un hoyo, podamos recordar que la gracia de Dios nos perdona, nos limpia y nos mueve a que sigamos avanzando. Cuando Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 3, después de decirles que Pablo les dice, miren, no se fijen tanto en quién es el líder. Dense cuenta que solamente es un instrumento. En el capítulo 3, les dice allí, en el verso 5, si lo puedes poner en NTV, por favor. 1 Corintios 3:5. Estoy encandilando a todos en internet con esta camisa. Ya había dicho que no iba a traer de estas. Dice el verso 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Pero mira el verso 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Así que cuando hablamos de la madurez, cuando hablamos del crecimiento, no es algo que los hombres podamos producir, es Dios. Pero el autor dice, vamos, dejemos las mamilas, crezcamos, sigamos adelante, avancemos. Y él lo hace con este ánimo, con este interés de exhortar, de animar a la iglesia, porque vas a ver que en el capítulo 7, de hecho el capítulo 6, lo que viene es nuevamente una exhortación muy fuerte, una advertencia, pero luego en el verso 7 dice, porque este Melquisedec retoma el tema. Les acaba de decir, ¿saben qué? Es difícil porque algunos de ustedes son holgazanes para escuchar. Pero vamos adelante, vamos a seguir caminando, porque Dios es quien produce el crecimiento, Dios es el que lo hace. De hecho, si tú ves en el libro de Romanos, dice que ese es el distintivo de los creyentes. En el capítulo 8, y les voy a dar un bonus, por si alguien todavía tiene esta duda. Capítulo 8, verso 1 comienza de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es que si tú has recibido a Jesús, este mensaje que cantábamos de que la gracia es mayor, Pablo dice, aunque tú falles, nadie te condena. Aunque tú peques, ya no hay condenación para ti. ¿Por qué? Dice allí, porque estás en Cristo Jesús, porque no caminas conforme a la carne, porque no te riges por los principios del mundo, sino por el Espíritu. Así que todo cristiano, todo creyente que ha nacido de nuevo, es libre de condenación. Esa es la garantía que tenemos en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados para que aun cuando nosotros pecamos, no haya condenación sobre nosotros. Eso no significa que no haya arrepentimiento. Todo lo contrario. Un creyente genuino va a sentir el dolor de ofender al Señor y va a arrepentirse rápidamente. Pero la garantía que tenemos es que Dios nos perdona y no nos condena. Pero no solamente eso. Dice que ahora, en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que lo que está diciendo es que ahora tú y yo como creyentes tenemos nuevos deseos y tenemos una nueva dirección. Antes nuestra conducta, nuestros deseos, nuestros pensamientos estaba dirigido por nuestros deseos pecaminosos, por la carne, pero ahora tenemos al Espíritu Santo. Y esto, mira, te lo voy a ilustrar. Es cuando tú escuchas eso de hoy voy a orar. Y esa vocecita que dentro de ti dice hoy voy a orar. El Señor te está llamando, ha puesto esos nuevos deseos para que tú le busques. El problema cuando somos holgazanes espiritualmente es que se nos atraviesa cualquier cosa y no vamos y oramos. Y con eso te vas a sentir mal y dices, mañana sí lo voy a hacer. Y mañana se te atraviesa otra cosa y no lo haces. Ese nuevo deseo es el que te dice, no has leído la Biblia. Entonces, sí quiero, pero no me he dado el tiempo. Mañana lo voy a hacer. Y se te atraviesa otra cosa. Dios está dispuesto para llevarnos a crecer. El punto es que tú y yo dejemos de ser holgazanes en nuestro corazón. Dispongamos nuestro oído para escuchar su voz, su palabra, y nos dispongamos a correr esa carrera que dice que nos quitemos todo peso, toda aquella cosa que no nos acerque más a Dios. No necesariamente son pecados, pero puede haber cosas que sin ser malas te estorban para acercarte más al Señor. Puede haber cosas que sin ser malas te den oportunidades para que tú entonces sí cometas actos pecaminosos. ¿Sí me explico? Puede ser una relación que en sí mismo la relación no es mala, pero es un pretexto para que tú hagas otras cosas. Puede ser un hobby, puede ser un pasatiempo, puede ser un deseo que en sí mismo no es malo, pero que te lleva después a hacer otras cosas. El punto es este: el autor se incluye junto con nosotros, junto con la iglesia, y es el autor que dice, vamos, caminemos, sigamos adelante, no nos detengamos, porque el Señor quiere que nosotros todos seamos maduros. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdas lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Pablo habla de su currículum en la carne y dice, miren, hermanos, si yo considerara todo mi currículum, yo tendría cosas a lo mejor de qué presumir, pero nada de eso me importa hoy. Dice Pablo en el verso 3, capítulo 3, Filipenses, en el verso 12. Si lo pones en NTV, por favor, Filipenses 3, 12. Él dice, ¿saben qué? Todas las cosas de mi currículum son basura, y lo dice de una manera muy fuerte. Pero dice, ¿saben? No quiero decir que yo ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y ese es el punto. Pablo decía, Jesús me agarró, literalmente dice, para poder asir, ¿no? Prosigo a ver si logro asir, si logro agarrar aquello para lo cual primero Cristo me agarró a mí. Y esa es la realidad. Cristo nos agarró a nosotros. Cristo nos llamó, nos cautivó. Y Pablo, a partir de ahí, su deseo era abrazar este llamado de ser como Jesús. Y dice, yo no lo he logrado. No soy perfecto, pero todos los días me estiro, todos los días avanzo, porque el Señor me tomó para ello y yo quiero tomarlo. De hecho, dale adelante al verso 13. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así, verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Familia, no era el llamado de Pablo solamente. No es el llamado de algún un que otro elegido. Es el llamado de todo creyente. El Señor te ha atrapado, te ha tomado para que tú también todos los días te estires y sigas creciendo y sigas caminando para ser maduro, para ser completo como el Señor Jesús. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor, y oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es para exhortarnos, quizá incomodarnos en ocasiones, pero sabemos que, Señor, de alguna manera nos muestra no solamente lo que hay en tu corazón, sino también lo que hay en el nuestro. La manera en que respondemos a ella, Señor, exhibe, delata las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos a responder de una manera positiva. Ayúdanos a responder, Señor, en obediencia, en adoración a ti. Sabemos que tú nos llamas a ser maduros, a estar completos, a ser más como Jesús. Señor, que no nos atoremos en las cosas de niños, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos seguir adelante, Señor, al llamado que tú nos has hecho a ser más como tu Hijo Jesús, porque sabemos que todas las cosas, las situaciones, las presiones, las dificultades, todos y cada una de ellas, tú las usas para hacernos más como Jesús, que podemos disfrutar de tu palabra. Abre nuestro oído si nos hemos vuelto holgazanes, Señor, perdónanos, hemos pensado que por sentarnos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, por estar sentados en la iglesia, estamos madurando. Señor, llévanos a trabajar, que podamos decir como Pablo, que con toda la fuerza que tú nos das trabajamos, porque queremos presentarnos completos y presentar completo a cada uno de aquellos que tú traes a este lugar, Señor. Queremos completarlos, presentarlos maduros delante de ti para gloria tuya, Señor. Y te pido por cada uno de ellos que podamos dejar el biberón, Señor, que podamos crecer, que podamos ser bendición el uno al otro, exhortarnos cada día, animarnos, levantar al que está caído, Señor, consolar a los que sufren, dar valor a aquellos, Señor, que quizás están temerosos, y que todo sea para tu gloria, Señor, porque al final de cuentas, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué somos nosotros? Tú eres el que da el crecimiento. Te bendecimos y te damos toda la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, conoces mi corazón, aun cuando que me amas con tu presencia, rodéame, en todo tiempo sé que
amas, Señor, sé que adorándote, Dios. Comenzamos adorándote. Continuamos adorándote, escuchando tu palabra, Dios. Queremos terminar adorándote esta mañana. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocerte más. Y es nuestra oración que nos enamores cada vez más de tu palabra, de ti, Señor. Que a la medida que vayamos conociéndote, ese enamoramiento, ese amor por ti vaya creciendo, Señor. Que no nos conformemos con lo poco que sabemos de ti, Señor. Tú eres un Dios eterno, Señor, que jamás, inclusive en la eternidad, jamás terminaremos de conocer, Dios. Tú eres tan sorprendente que ni siquiera podemos entenderlo, mi Rey. Pero gracias porque te has revelado a nosotros. Gracias, Jesús, por habernos revelado el misterio también, la salvación. Muchas gracias, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y queremos vivir para tu honra y para tu gloria. Gracias por habernos dado este tiempo de adoración en tu presencia, Jesús. Estamos por ser despedidos, mi Rey. Te pido que tú guardes de nosotros en la semana. Y como siempre, que podamos ser reflejos de tu gloria, Dios. Que podamos responder en adoración, no solamente aquí el domingo, sino cada día en la semana, Padre. Te adoramos, bendito eres, Jesús. Amén.